sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y hoy también pues muy agradecido con el espacio de Multiverso porque pues estamos transmitiendo en vivo desde el Parque Industrial Belénes, aquí donde están nuestras cabinas, y en este momento estamos realizando un enlace hasta la isla y la comunidad de Mezcala de la Asunción, bueno, y principalmente en la Piedra Vieja con Margarita Robertson, la doctora titular también del programa Multiverso que se encuentra allá. Muy buenas tardes, Margarita, saludos.
Saludos, Arturo. Buenos días, todavía es de día.
Muy bien, perdón, la costumbre, disculpa. Estoy claro. También con Gilberto Domínguez, me acompaña también, y en el control operativo Alejandro Coronado, transmitiendo, como dice el maestro Carlos Ramírez, trabajando para ustedes en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Saludos, hermanita, pues, ¿cómo estás?
Me da mucho gusto saludarlos a los tres, y la verdad es que me da mucho gusto estar en donde estoy. Si vieran la vista que estoy viendo acá, no estamos en la isla, estamos en la montaña, en el cerro, y desde aquí no saben, se ve toda la laguna, se ve la isla, y estamos además en este momento, se está presentando este libro que se llama Los Cuentos de la Tierra, que es, recopilan historias, no son leyendas, dice Rocío Moreno, son historias, son rituales. Y el día de hoy estamos precisamente llevando a cabo este ritual que es mojar a la vieja, que estoy aquí subida en la vieja, en esta piedra hermosísima, grande, que, bueno, les voy a leer un poquito esta historia, ¿no? Primero ellos dicen, Mezcala es lago, es islas, es monte, es bosque, es charalitos, es guajitos, es milpa, es chayote, es creencias, es baile, es fiestas, es nuestra casa. Y en este libro les contaré, la narradora es doña Rosita Moreno, la mamá de Rocío Moreno. Hoy les contaré cuatro historias que surgen y se reproducen día con día en nuestro territorio. Y estas historias, pues como en muchos pueblos indígenas, fueron escondidas, fueron enterradas durante un tiempo por la estigmatización que hizo pues la Iglesia Católica de estos ritos, pero ahora los jóvenes y jóvenes están recuperándolos, como aquí estamos con muchos jóvenes, muchas jóvenes, y ahí les va la historia de la vieja, la Nola. No se sabe cuándo fue que nuestra gente comenzó a subir al monte para bañar a la vieja. Ella es una piedra enorme, es hermosa, gruesa, chancha, y en todo su cuerpo... No, no es chancha, es choncha. Y en todo su cuerpo nacen miles de musgos de color verde y amarillo. También hay florecitas pequeñitas acompañándola todo el año. Esta roca no solo es enorme, probablemente es más poderosa que lo que parece por su gran tamaño. Ella habla con el cielo, los truenos y el agua. Sí, no sé cómo los convenció y se los hizo amigos, que los junta y les comunica que es necesaria el agua para nuestro pueblo. Y entonces manda la lluvia, hace llover. Cuando los antiguos vieron que ella podía hacer llover, pues todo el pueblo subía a cantarle, a pedirle agua, a llevarle flores, aguamiel y sobre todo a bañarla. Todo comienza cuando se inicia la siembra de la milpa, como hay por el mes de mayo. Y bueno, hay años que no llueve y no llueve. Y pues nos ponemos tristes porque no tendremos maíz, no habrá tortillas, atolito, tamalitos. Y entonces ahí es cuando nos llega el apuro y empezamos a invitar a los demás para subir y pedirle agua a la vieja. La gente se sacrifica y sí, ¿eh? ¿Me oyen? ¿Me escuchan todavía?
Sí. Adelante, adelante, claro que sí, aquí
no,
estamos.
No, digo, me escuchan jadeando porque hay que subir, ¿eh? Hay que subir. Pero cuando llega a sus pies, se sube en ella y con mucha fuerza hay que gritarle. Santa María de Soyatlán, danos agua.
Y seguro cumple.
Sí, bueno, bueno.
Seguro cumple la piedra. Fíjate, Arturo, que también hay, mientras recuperamos el enlace, una historia que se ha venido discutiendo ya desde hace tiempo, de que Mezcala podría ser la mismísima mítica isla de Aztlán, de donde partieran algunos grupos que finalmente conquistaron el Valle de México para fundar esta nación.
Y sin duda tiene, pues esta isla de Mezcala, de seguro en su tiempo fue un importante centro, no solo ceremonial para los indígenas que habitaban en toda la ribera del lago de Chapala, sino que también fue lugar de, pues, de siembra y de, ya posteriormente, nos tocó ver, antes de que se hiciera, de que la isla se convirtiera en esta suerte de lo que es también, hicieron pues un sitio turístico, la isla todo el tiempo ha provido de pues alimento a la propia comunidad, tiene unas chayoteras, pues, muy grandes allí, tienen que visitar, la verdad. Doctora Margarita, aquí estamos, saludos, ya regresó.
Pues aquí,
está bien.
Aquí sigo, aquí seguimos, en ya pues ya se dieron una idea de lo que es este ritual para bañar a la piedra, y a la vieja, y enfrente de la vieja está otra roca no tan grande, que es el viejo. Y entonces, después de subir a la vieja, los hombres se van al viejo. Y bueno, esta es una de las cuatro historias que está en estos cuentos de la tierra, que se hizo una lectura pública. Ellos dicen que no nada más se trata de escribir un libro, sino de socializarlo, ¿no? Entonces, pues aquí andamos.
Margarita, y vemos eso, bueno, mencionábamos la importancia que tiene la isla para el pueblo de Mezcala, pero con este libro también se refuerza la importancia de todo el territorio. Al inicio lo mencionaste, es la laguna, la montaña en la que se encuentran en este momento, y por supuesto también la isla de la cual estábamos hablando.
Claro, la isla, que además es emblemática porque ahí resistieron los insurgentes. Mezcala es un pueblo guerrero, ¿no? Es un pueblo. Escuchábamos la semana pasada precisamente la entrevista con Rocío Moreno, que nos contaba de la historia y de cómo los jóvenes han empezado a recuperar aquello que estaba guardado, no olvidado, sino guardado, y como estas historias. Y es un pueblo, junto con San Pedro Ixtlán, que se ha resistido a la doble colonización. Resistieron a los españoles y resistieron a los extranjeros, a los tapatíos, que vinieron a colonizar las tierras a orillas de la laguna, que se hicieron sus casotas, los hotelotes, y que no son, digamos, lo que se saca de ahí no es precisamente de los ribereños. En cambio, Mezcala pues ha logrado conservar su comunidad, su asamblea, su territorio. De hecho, ahorita están en pleito con este empresario Ibarra Moreno, que está invadiendo una parte de su territorio, que está en el Cerro del Pandillo. Y bueno, pues sí, es uno de los territorios en resistencia emblemáticos de Jalisco, ¿no? El pueblo coca.
Y como bien mencionas, Margarita, son de los pocos que aún conservan ese patrimonio de la tierra comunal. Mencionabas que, pues bueno, a pesar de que ya Chapala por ambos lados, tanto de Jalisco y Michoacán, tiene pues ya desarrollos turísticos, el pueblo de Mezcala se ha adherido también a estas cuestiones de la sexta declaración de la Selva Lacandona, al Congreso Nacional Indígena, para, junto con otros pueblos, pues defender su territorio de todos estos, pues de estas invasiones.
Sí, y ellos, como decía Rocío la semana pasada, no se niegan al turismo, por lo mismo tienen su paraje insurgente, que es un comedor y en donde también se puede acampar, y cuando esté habilitado también se puede, que hay un dormitorio, pero la diferencia es que es turismo comunitario. es un, ahora sí que un comedor comunitario. Digo, puede ir cualquier persona a consumir, a comer, a estar, pero lo que se saca de ahí, pues, es para la comunidad, ¿no?
Claro. Entonces, sí, como mencionas, la gran diferencia es que la empresa no es un negocio de particulares y muchas veces extranjeros, sino que es la propia asamblea comunal la que decide de estos espacios.
Exactamente. Así es que hoy es sábado, mañana domingo pueden ustedes venir a Mezcala, al Paraje Insurgente, a gozar de unos charalitos, un pescado y este precioso paisaje que estoy viendo yo desde aquí, que es la Laguna de Chapala.
Margarita, me gustaría tener tu opinión sobre cómo es que la memoria se convierte en una herramienta de resistencia cultural. Me gustaría que me hablaras de eso, porque ahora que tú hablas de los jóvenes y de volver a sacar a la luz aquello que se guarda para proteger, me parece que Mezcala da el ejemplo a otras comunidades de cómo la memoria es ese frente, incluso podríamos decir en este caso, una barricada para la resistencia.
Precisamente, y Mezcala, como bien dices tú, pues es, en ese sentido lleva, digamos, no la delantera, pero sí ha hecho mucho, porque precisamente ellos empezaron como en el 2013, Rocío Moreno y otros jóvenes, talleres de historia comunitaria. Y es a través de estos talleres, con los mismos jóvenes mezcalenses, que han podido recuperar, por ejemplo, estas historias, que han podido recuperar, ellos perdieron la lengua coca hace mucho tiempo, pero como decía Rosa Yáñez, como la misma Rosa Yáñez le dijo a Rocío, la manera de hablar, el cantadito, las palabras características que tienen, es digamos, habla, demuestra su origen coca, ¿no? Y, por ejemplo, además de estas historias han hecho, tienen una memoria hermosísima, me refiero al juego, un memorama con palabras que todavía se usan que son de origen coca. Entonces, en ese sentido que dices tú, Gilberto, de la recuperación de la memoria, pues han hecho un trabajo magnífico. Esto que estamos aquí lo demuestra. Habían dejado de venir a bañar a la vieja, precisamente por lo que yo les decía, por miedo a los sacerdotes que decían que eran, pues, herejías, ¿no? Y ahora estamos aquí rodeados de jóvenes y jóvenes y niños felices de recuperar esta memoria histórica. Así es que sí, Mezcala es emblemático en ese sentido.
Margarita, y quisiera reafirmar esto que están realizando. Me dices, ¿subieron también cargando cada quien el agua que utilizaron para bañar también en este ritual a esta roca, ¿no? O sea, desde Mezcala. Claro. ¿Cuánto tiempo caminaron?
Ay, no sé, como yo creo que debe haber sido una hora. Son 2 kilómetros de subida. Yo con el pretexto de que seguro arriba no va a haber señal y tengo que transmitir, casi me quedo a la mitad. Pero no, aquí estoy, en la mera roca, aunque ustedes no lo crean.
Muy
entonces
bien.
Sí, se supone que el sacrificio es parte de, pues, del ritual, ¿no? Y además, normalmente nos explicó uno de los jóvenes, los ancestros lo hacían descalzo, el sacrificio era subir descalzo.
Sí, como una nosotros, forma de penitencia, ¿no?
Sí, 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 es un sacrificio para pedir el agua, ¿no?
Fíjate que ahora escuchándote veo también que cuando la memoria está viva se manifiesta de muchas maneras y hay también una teoría muy fuerte de que la palabra mariachi y el origen de la tradición mariachera también es parte de la tradición coca, y este seguramente era un territorio que se extendía por muchísimos kilómetros. La palabra cocula, cocoyan, pues también es una palabra de origen coca, y eso nos da una dimensión del territorio que pudo haber abarcado esta cultura.
Exactamente, sí, eso dice la historia. Por ejemplo, la gente del Salto también pertenecía al pueblo coca, ¿no? Entonces sí, pues Los pueblos indígenas que ahora conocemos, pues es una mínima parte de lo que, del territorio que tenían antes. Por ejemplo, las crónicas de Ayotitlán, el pueblo nahua, dice que llegaban hasta Manzanillo, ¿no? Entonces, sí, pues es como se ha mermado el territorio, pero y se sigue mermando, pero aquí en territorio coca están muy bien armados para la defensa de su territorio.
No, pues felicitamos mucho que estas tradiciones no estén en esas fases que se menciona antropológicamente que se está rescatando, sino de que está vivo todo esto y que está activa la comunidad ejerciendo también pues estas prácticas, ¿no? Que como dices son milenarias y que las refuerzan los jóvenes ahora.
Así es. Y bueno, pues ya estaremos invitando a todo mundo porque la siguiente lectura, en próximas fechas, va a ser en la isla. Así es que váyanse preparando, que nos vamos a la isla de Mezcala. Pues ya nos avisarán para cuándo.
Muy bien.
Y pues yo ya me voy porque ya vamos para abajo y no me vaya yo a quedar aquí.
No, que no te abandonen. Yo solamente te quería decir que vivimos en un tiempo paradójico en el que esta memoria que tradicionalmente fue oral, es decir, que se transmitía de los ancianos a los niños, muchas veces alrededor del fuego, hoy se está convirtiendo también en otro soporte, en un texto. Hoy estamos haciendo radio y posiblemente el texto tenga algún día una conexión con internet. Y aquí la cuestión es encontrar la manera de que a través de las nuevas tecnologías estas tradiciones no se desvanezcan, sino que también puedan convivir sanamente con el mundo contemporáneo. En ese sentido, los jóvenes han perdido su capacidad de oralidad, de memoria de los relatos tradicionales, porque el propio celular, la computadora, el internet, pues han ido cambiando nuestras tradiciones narrativas. En ese sentido, que los jóvenes sean quienes ahora reviven o manifiestan un interés por una tradición más allá del folclor, me parece una gran noticia para el mundo, porque estos modos de vivir rescatan también tradiciones que nos hablan de un pasado y que curiosamente ese pasado nos puede rescatar hoy cuando el futuro parece poco promisorio.
Así es, exactamente. Además, digo, la combinación ayuda, porque de no ser por eso yo no podría ahorita estarles comunicando en vivo y a todo color desde la mera vieja, ya bien bañada, y ya vamos para allá. ¿Y sabes qué se me ocurre? Que podemos rifar un librito y ya la semana próxima lo llevamos allá a la radio.
Un libro
de los cuentos de la tierra para el auditorio.
Sí, yo te encargo uno y acá te lo palmo.
Órale. No se venden, son más bien entonces regalamos uno y les llevo uno para ustedes, ¿va?
Órale, muy bien. Pues Margarita, pues mira, vamos a cerrar esta participación escuchando a Rocío Moreno, ¿te parece? En ese conversatorio que dieron precisamente en marzo por la defensa del territorio y del río Santiago, que es donde también Rocío da cuenta de la amplitud del territorio del pueblo coca.
Muy bien, pues adelante, yo me despido porque ya me andan dejando, les mando un abrazo y buen programa.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias también, pues felicitamos a todo el pueblo coca de Mezcala de la Asunción por estar realizando este baño a la vieja, estas
y
tradiciones,
al
y al viejo también, que,
sí,
a,
sí,
que a todos nos toque, cómo no. Pues vamos a escuchar entonces esta palabra de este conversatorio que te menciono, tuvo Rocío Moreno junto con gente del Salto también, y donde nos habla pues precisamente del territorio del pueblo coca.
Y no, bueno, nada más para no dejarlo fuera, a mí me parece que ver esta parte sacralizada del agua también tiene que ver con cómo en el Salto hay una enorme tragedia, una tragedia ambiental de enormes dimensiones, sí, donde lo que se puede ver es que todo mundo ha volteado para otro lado mientras tenemos uno de los grandes problemas de contaminación mundiales en el Salto. Es un gran contraste con el tema del agua.
Bueno, y antes de eso también durante el programa vamos a hablar de las colonias afectadas precisamente por el desbordamiento de las presas que hubo acá en la colonia Miramar, que afecta a muchas...
Sí, el arroyo seco.
Ajá, y ahí habitan muchos pueblos originarios. Pero bueno, escuchemos a Rocío Moreno, que nos habla del territorio de Mezcala de la Asunción.
Multiverso en territorios.
Territorios en multiverso.
Primero yo quisiera comenzar a lo mejor diciendo que para Mezcala la tierra lo es todo. Cuando se da el proceso de conquista en la región occidental, concretamente en la Ciénega, concretamente el pueblo Coca, fue uno de los pueblos más desarticulados, violentado pues por el proceso de conquista, porque justo cuando llegaban a esta región tomaron a muchos de los pobladores de estos pueblos, porque el pueblo Coca era enorme territorialmente, o sea, abarcaba lo que desde el poblado de Jamay, que es prácticamente la barca colindante con el estado de Michoacán, hasta Tonalá, donde incluso el Salto, Panacatlán, pues es parte de este gran pueblo. Entonces, para que vean la dimensión de la que estamos hablando y cómo 500 años después encontramos solamente un par de comunidades que se asocian y que dan su origen a este pueblo milenario. Y eso tiene que ver con la historia de exterminio, de violentación, perdón, que se hizo a su territorio, a sus habitantes. Esta violentación lo que provocó es la pérdida de la lengua. Fue como el primer elemento o lo más desgarrador para nuestro pueblo, la pérdida lingüística, que fue una pérdida significativa, pero que lo que hizo nuestras gentes fue refugiarse en lo único que quedaba, que era la tierra. Por eso nosotros acá en Mezcala decimos, la tierra lo es todo para Mezcala. Y con esa consigna, con esa realidad también, nuestro pueblo ha caminado los últimos 300 años, ¿no? Caminó los 300 años de la colonización. Existen muchísimos registros del descontento que había ante el gobierno colonial, una insurgencia indígena en contra de España, que es una historia pues de que nos da a nosotros orgullo, identidad. Y en la actualidad también tenemos problemáticas de invasión. Existe un empresario de la ciudad de Guadalajara con el cual hemos llevado ya más de 20 años en litigios en los tribunales agrarios. Y bueno, la comunidad está por recuperar estas tierras, ¿no? Esperemos que sea como ha estado dándose este juicio a favor de nuestro pueblo, o sea, el Estado mexicano, los tribunales agrarios no pueden decir que esas tierras no son de nosotros, pero independientemente de cuál sea su resolución, la comunidad pues va a tomar estas tierras, porque nosotros decimos, otra vez vuelvo con esta frase, que la tierra lo es todo para Mezcala. En este territorio, nosotros contamos con 3.600 hectáreas de territorio comunal, el agua, que es el lago de Chapala, y la isla que está en el centro del lago. Hasta ahí llega pues el lindero de nuestro territorio, ¿no? Y ahí se entreteje toda esta estructura colectiva, comunitaria. Existe un gobierno tradicional representado por los comuneros y comuneras de Mezcala. Mezcala no está solo, ¿verdad? En el mundo, en el universo, ha tenido que construirse también hacia afuera y ha encontrado espacios dignos, espacios que se construyen desde los pueblos. Uno de ellos es el Congreso Nacional Indígena, para nosotros decimos que es la casa de los pueblos, y otro de los espacios es la Asamblea de los Pueblos en Resistencia de la Cuenca, nosotros decimos Chapala-Santiago, que son todas estas comunidades que vivimos, nosotros decimos también que somos pueblos de agua, ¿verdad? Vivimos de estos ríos, de esta laguna, y que ahora nos está uniendo este río. Ahorita, pues, los demás van a explicar, ¿no?, la problemática que nos une, pero también la hermandad, la solidaridad que nos une como pueblos, como comunidades, y que, pues, también estamos apostándole a la construcción de otra realidad con gente cercana, ¿no?, a nuestra región.
Muy bien, pues escuchamos a Rocío Moreno.
sino ya de larga trayectoria defendiendo su territorio, y pues ahí se ve también con qué claridad ya tienen identificado pues al empresario invasor, a Guillermo Moreno Ibarra, y también la claridad para defender todo el territorio que están peleando, ¿no?
El territorio y todo lo que implica. Pues mira, para ellos y también para Jocelyn, que nos escucha desde Voces de la Tierra en la Sierra Norte de Puebla, dedicamos esta canción llamada Nosotros También Podemos, con Verica Yuagui, un trío que se puede traducir como Águila Real Azul, y que, bueno, es una producción de Chuy Carrillo.
Chuyiño Sierra,
que hoy tienen su puesto de artesanía ahí en la avenida Chapultepec. Así que deseamos que la gente también pase a saludar, a comprar artesanía, que es una manera también de financiar que estas culturas sigan vivas. Alejandro, ¿qué te parece el track 2 del CD Nosotros También Podemos?
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Multiverso en territorios.
Territorios en multiverso.
Tayol Chicahualis. Zeta Nemilil, Tenica Timos en Yol Chicahua.
Desde nuestros conocimientos ancestrales de nuestra medicina tradicional y su uso para fortalecer nuestra salud como pueblos originarios, la forma de convivir entre nosotros,
como la ayuda mutua,
las faenas, la mano vuelta en los trabajos y otras formas de colaboración propias de nuestra identidad. Esta nuestra estación de radio indígena y comunitaria difunde, ante una contingencia que se vive en la actualidad, y plenamente conscientes de que la humanidad siempre ha tenido que enfrentar diferentes circunstancias difíciles en este planeta. Desde nuestro medio de comunicación, nuestra querida radio Tosepan y Maxtún, reflexionamos, analizamos e informamos de la salud, la seguridad, la confianza, la fortaleza, la resistencia, la tranquilidad, la paz interna, los principios y valores de nuestro cooperativismo, nuestras líneas estratégicas, nuestros sueños de vida en los próximos 40 años y nuestro buen vivir. Forjados en la filosofía de Tosepan Titatanisque, construyendo nuestros planes de vida, he aquí nuestro qué hacer para ustedes como radialistas Masehualme. Amable auditorio, muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos en una propuesta de comunicación basada en el buen vivir de los pueblos Masehua, Totonacú y Mestizo de la Unión de Cooperativas Tosepan.
Tayol Chicahualis. Un pensamiento en el que todos nos fortalecemos en el corazón.
Y terminamos de escuchar un consejo que nos enviaron los compañeros de Radio Tosepan Limaxtum. Esto es en la Sierra Norte de Puebla, allí en lo que es la comunidad de en San Miguel, está pegado a San Miguel Tzinacapan, es en, ay, me van a regañar los compañeros. Bueno, pero por lo pronto vamos ahorita al Estado de México. Estamos también,
vamos al Estado de México, porque recordarás que hace unas semanas terminó la Bienal Internacional de Radio. Este año estuvo dedicada a las emisoras comunitarias y tuvimos la oportunidad de conversar con muchas emisoras, de tomar una serie de talleres con personal de radioeducación, lo cual fue muy interesante. Y entre los hallazgos, hoy quisimos conversar un poco con algunas de las radios que ahí se dieron cita. Y saludo con mucho gusto a Alfredo Valencia, que nos escucha al pie de los volcanes, allá en Amecameca, Estado de México. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. De antemano agradecer la invitación y saludar a todo el público que nos está escuchando a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y pues mira, yo voy a iniciar con un poco de la historia de la Voladora Radio. Ya tenemos 20 años, precisamente en octubre conmemoramos los 21 de resistencia, o como diría mi compañera Verónica Galicia, de estar de necios. Aquí seguimos. Recordaremos a aquellos que caminan a nuestro lado y también a aquellos que se nos han adelantado. Aún así, su voz continúa volando a través de nuestra frecuencia. Nos encontramos efectivamente en la zona oriente del Estado de México, específicamente en Amecameca, al pie de los volcanes. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl nos brindan una maravillosa mañana y atardecer en estos aconteceres. La Voladora Radio tiene como antecedente, a grandes rasgos, el fin de la huelga estudiantil de la UNAM en 1999, ustedes recordarán, del cual se generaron diversos proyectos, entre ellos la instalación y operación de radios comunitarias en diversas poblaciones. Una de ellas, por supuesto, aquí en Amecameca. En el año 2000, el proyecto se fue reformulando para echar raíz, lanzando su señal en el mes de octubre, que era lo que les comentaba, desde el kiosco municipal. Es por eso que para nosotros este kiosco es un referente muy importante, porque cuando hacemos nuestro aniversario, nuevamente regresamos a este lugar de añoranza para hacer una transmisión en vivo desde ahí. Transmitimos, bueno, cuando se inició a transmitir solo eran los domingos, por lo que se montaba al inicio de la jornada y también al terminar de la misma. Había que quitar todo y así era como inició a funcionar. Como dirían los fundadores, uno de ellos, Daniel Iván, que ya no se encuentra con nosotros, se buscó dar alas a la palabra. A finales del año 2000, el volcán Popocatépetl tiene una fuerte actividad eruptiva, movilizando diferentes dependencias gubernamentales. La cobertura de medios comerciales de mayor infraestructura y alcance provocaron diversos momentos de confusión, es decir, la información que estaba saliendo a través de estos no era la más exacta. Un ejemplo de ello era que mencionaban que ya estaban evacuando algunas comunidades cuando no fue de esta manera. Entonces, eso forma parte de nuestros antecedentes y también radio se empezaron a acercar para que a través de la frecuencia se empezara a informar acerca de lo que estaba aconteciendo, sobre todo en esta zona. Nosotros teníamos que estar cubriendo 11 municipios, y digo teníamos porque a raíz de que se nos da la concesión como una radio, que eso lo hablaré un poquito más adelante, nuestro alcance curiosamente disminuyó. Y bueno, tratamos de sacar toda la información, pues verás, que fuera lo más cercana a la realidad, y también diferentes agentes de protección civil, gubernamental, se acercaron a la radio. Entonces vimos esa necesidad precisamente. En el 2003, 3 años posteriormente, un operativo que quizás algunos de ustedes ubiquen, realizó un intento de cierre de la radio, de decomisar parte de lo que era nuestro equipo radiofónico, y también gracias al apoyo de la comunidad, pues no se logró esto. Es decir, para nosotros fue sorprendente porque realmente la comunidad se involucró para que no fuera el cierre. Entonces nosotros nos sentimos bastante protegidos y apoyados a la misma vez. Nuestra historia, pues como sabemos, no termina ahí. Todavía continuamos. Y después de, pues realmente, un sufrimiento de lapsos, de trámites, se logra conseguir un permiso en el 2005. Después de haber cumplido, pues, todos los requisitos solicitados por las autoridades correspondientes, que en ese entonces para una radio comunitaria, pues realmente sí era, pues, un logro que en ocasiones no pensábamos que se fuera a lograr, porque tardaron, pues, más de un año en darnos respuesta. Algunos de nosotros, pues, quizás con ilusiones o pensando que ya no se iba a lograr, pero afortunadamente aquí continuamos. Cabe mencionar también que las personas que integramos la Voladora Radio no necesariamente tenemos una formación de comunicación. Es decir, para nosotros lo importante es que la comunidad se apropie del espacio, que lo sientan suyo, porque dentro de esta travesía les he de compartir que la Voladora Radio durante muchos años tuvo que estar en diferentes casas prácticamente, espacios que pudieran brindar un alojamiento para toda o la pequeña infraestructura que teníamos. En esos aconteceres, pues era rentar prácticamente los espacios y se buscaban diferentes mecanismos para poder sacar recurso económico, porque a nosotros como voladora no nos interesaba publicitar, y bueno, posteriormente cuando se otorga el permiso tampoco podíamos publicitar estas grandes empresas. A nosotros nos interesaba que se mencionara pues a la señora de las quesadillas, al señor de la tiendita, pero sabemos que también su economía de ellos pues no es la más estable, que digamos. Entonces toda esta travesía fue acompañada de eso y también de realizar diferentes alternativas de financiamiento, como lo fueron tardeadas, como lo fueron rifas, subastas, y pues siempre teniendo apertura para las propuestas de los compañeros, porque muchos de nosotros pues apoyábamos de esa manera.
Sí,
cada vez que se realizaba una actividad, pues apoyábamos. Dime.
Yo creo que has tocado varios de los temas importantes de la radio comunitaria. Una de ellas es cómo se hace lugar en la comunidad, cuál es su definición de comunidad. Ya en la Bienal veíamos a través de un comentario que hacía Jocelyn que no todo proyecto comunitario realmente lo es, pero escuchándote vemos también que su definición de comunitario se apega mucho a esta idea clásica de cómo esta apropiación es la regla, la primera regla, que lo que haces le interesa a una comunidad y también por ello la defensa de este medio se hizo desde esa base. Otro aspecto que has tocado es también cómo hacer sobrevivir un proyecto que gasta luz, que requiere equipos, que requiere inversiones, y bueno, la creatividad ante todo para hacer que ese proyecto resistiera económicamente, pero sin tener que cambiar su identidad o su modo de sobrevivir. A mí me parecen dos aspectos muy importantes. Y cuando hablas también de las locaciones en las que estuvo, yo te comentaba que alguna vez estuve en la Voladora Radio después de un encuentro que hubo de radios comunitarias en Cuautla. Alfredo López Casanova y yo nos invitaron a la Voladora. Entramos al edificio. En ese tiempo era parte del ayuntamiento, pero luego los del ayuntamiento nos dejaron encerrados. Así que tuvimos que volarnos la barda y salir por la iglesia. O sea, nos salimos por otro edificio y obviamente el cura nos veía raros saltando desde la azotea hacia la iglesia.
Desde entonces lo tienes de costumbre, no te hagas.
Yo también soy volador. Bueno, nos has compartido esta historia y nosotros al mismo tiempo estamos viendo el maravilloso sitio web que tienen donde la gente los puede escuchar.
Sí, y quisiera yo también añadir que además tienen una parrilla programática muy sólida también en la que ustedes mismos generan la información. O sea, creo que han sido también un ejemplo de cómo un proyecto, como mencionas, lo comunitario, ahora con la página de internet, trasciende a la propia comunidad.
Así es. La manera en cómo se ha ido nutriendo, quiero mencionarlo, pues no ha sido de una manera única, siempre tenemos esta apertura con los compañeros de las propuestas e ir apoyando también sus proyectos. Por ejemplo, un compañero que no necesariamente hace programa, él nos propuso unas historias de vida de aquí, de gente de la comunidad que pues, ya tuviera muchísimos años, estuviera trabajando, y dijo, es que a mí me interesa. Dijimos, pues adelante, ¿no? Nosotros agradecidos con eso, porque es otra manera de ir tocando estas fibras sensibles que forman parte de nuestra comunidad.
La memoria, por supuesto. Y fíjate también que notamos en la Bienal, Alfredo, recordarás, la gran presencia femenina que tienen las emisoras comunitarias hoy en día. Y creo que tu colega, Verónica, está también ahí a un lado tuyo. ¿No?
Sí.
¿Anda lejos?
No, andaba un poco ocupada, pero ya la interrumpí, la verdad.
Bueno, sí, así sí, es exacto. La vida.
La presencia en cuanto a la integración de mujeres en la Voladora Radio ha sido esencial. Yo al momento que llegué aquí a la Voladora, también fue algo de lo que me percaté. Yo tenía un programa en aquellos ayeres y efectivamente quien estaba a cargo del programa pues era Arabella Jiménez. Pero bueno, también para presentarles a la directora de la Voladora Radio y pues nos comparta un poco, o más bien ustedes las inquietudes que tengan, pues también se las puedan expresar a ella.
Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días todavía.
Sí, mucho gusto en escucharte. No hay nada como ser la jefa, ¿verdad?
¿Qué te puedo decir? En la radio comunitaria es una dinámica diferente, ¿no? El entenderla, pues, no sé si propiamente una jefatura, pero sí la coordinación de un proyecto comunitario donde confluyen pues diferentes visiones, diferentes personas, ¿no? Y también muchas inquietudes en un solo proyecto.
Pero llegó el tiempo del liderazgo femenino.
Así es. Afortunadamente, la radio, en el caso La Voladora, pues ha tenido esa posibilidad que pues se ha ido construyendo, ¿no? De tener un liderazgo desde las mujeres, donde pues ocupamos espacios de toma de decisiones importantes en la radio, ¿no? La mayoría de las personas que estamos en estos espacios de toma de decisiones en La Voladora somos mujeres que además nos hemos formado en la radio comunitaria en La Voladora, hemos aprendido a hacer radio haciendo radio. Entonces, es parte del trabajo que nosotras hemos realizado en este proyecto y que pues hemos impulsado desde hace ya casi 21 años.
Ahora, viendo la página web que se ve bastante nutrida, lavoladora.org, me gustaría que nos comentaras hacia dónde has querido llevar la dirección de este proyecto.
Mira, de entrada, una de las cosas que platicamos mucho y lo platicamos en colectivo es que para nosotros la radio es justamente eso, una construcción colectiva donde pues se construye en la comunalidad. Y para nosotros el proyecto ha sido eso, el apostarle a la consolidación de un proyecto. Recuerdo que cuando iniciábamos con el proyecto de la radio, yo estaba encargada de otra área al interior de la radio y platicaba con mis compañeras y mis compañeros acerca de cómo veíamos el proyecto. Y en ese entonces hablábamos de tener un espacio propio donde pudiéramos construir la radio comunitaria de Ameca Meca y no anduviéramos de casa en casa como fue nuestra historia desde hace 20 años. Y afortunadamente, el año pasado, a finales del año pasado, pudimos tener un espacio propio, tenemos un espacio propio a la radio y la apuesta es grande. Para mí la visión de la radio trasciende la radio misma, ¿no? Tiene que ver con la formación de nuevos cuadros, la formación de personas que estén interesadas en los medios de comunicación comunitarios. Nosotros queremos empezar con el tema de televisión comunitaria también, construir un espacio cultural, una cafetería librería, una tiendita artesanal, donde confluyan todas esas miradas, ¿no? Entendiendo como lo comunitario como algo mucho más abarcativo e integral en las comunidades. Entonces, para mí eso es fundamental dentro de La Voladora Radio, y creo que eso ha sido como parte de la aportación que yo he hecho a esta radio, ¿no? Como ir allanando el camino para que la radio avance por allí, ¿no? Para que avance y que siga en la construcción comunitaria como lo entendimos desde hace 20 años y lo asumimos.
Mira, esta pregunta puede parecerte muy frívola, pero a mí me gustaría que nos dijeras cómo resuelves el pago de la luz. O sea, cuando llega el recibo, te agarra buscándote en las orillas de los bolsillos. ¿Cómo han resuelto el sobrevivir financieramente?
Mira, nosotros hemos enfrentado como muchas situaciones que puede ser, como tú señalas, el término frívolo, pero es real. O sea, las radios comunitarias también sobrevivimos monetariamente. Si no hay un recurso, es mucho más difícil sostener un medio de comunicación con las características que tiene. Nosotros a lo largo de estos años, lo que hemos hecho es, por un lado, sostener el medio a partir de las aportaciones que nosotros como integrantes de la radio hacemos mensualmente de manera voluntaria. La radio, del monto que cada uno de nosotras y de nosotros estipulamos. Por el otro lado, organizamos eventos, desde realizar una kermés hasta la venta de utilitarios, la organización de toquines de rock, como todas estas formas que hemos ideado, y también hemos participado en proyectos que nos han permitido ir sacando de a poco el proyecto. Hemos apostado también a que la propia comunidad sea quien aporte para sostener el medio de comunicación. Medianamente nos ha funcionado. También entendemos que tiene que ver mucho con la propia economía y la propia dinámica de las comunidades, pero hemos tenido una respuesta interesante por parte de la comunidad, que a veces viene y nos toca la puerta y nos dice: ¿saben qué? Están aquí 50 pesos que logramos juntar entre mi familia y yo, y se los venimos a donar, ¿no? Entonces, como estas formas que hemos encontrado para sostener el medio, nosotros de pronto, un poco en plan irónico, decimos que administramos la pobreza, ¿no? Y también la pobreza nos ha hecho ser creativos, nos ha permitido ver la construcción de la radio comunitaria y de un medio de comunicación de una manera diferente, en la cual no necesariamente todo dependa del recurso. Y pues sí ha sido difícil, ¿no? De pronto decir: ya llegó el, tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar el teléfono, tenemos que pagar la luz, y además se descompuso algo técnico. Entonces, pues sí se encienden las alarmas, porque es de: ¿y ahora cómo arreglamos? Pero hemos podido ir arrastrando la cobija, malamente dicho, ¿no? De esa manera, y poder ir saliendo de estas situaciones que vamos enfrentando.
Pues a mí me parece importante que sobre todo salven la dignidad.
Estimada Verónica, que Arturo, también compañero de Gilberto, y yo, pues bueno, haría también la pregunta obligada en estos tiempos. También en esta época de pandemia, ¿han tenido que implementar alguna otra estrategia para mantenerse?
2020 y 2021 ha sido un año muy complicado para todos, ¿no? En el caso de nosotros, creo que es importante también apuntar que en el caso de ciertas radios comunitarias, a partir de la reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, se aprobó el 1% de publicidad oficial para radios comunitarias, que significa que las dependencias a nivel federal están obligadas a destinar hasta el 1% de publicidad oficial en radios comunitarias. Creo que eso también nos ha permitido ir avanzando como en la construcción del proyecto. Eso sucedió hace 2 años, o sea, tampoco es que haya sido la historia de la radio así. Sí nos ha alivianado un poco, y lo retomo por esta pregunta de cómo nos ha ido con el tema de la pandemia. En la cuestión económica, difícil, porque por un lado, la aportación de las comunidades y nuestras aportaciones mismas disminuyeron porque la economía se vino abajo. Hay mucho desempleo, el recurso en la comunidad circula menos, entonces ha sido de tener que frenar algunos proyectos para poder cubrir los gastos corrientes en la radio. Entonces, sí, la pandemia sí nos ha colocado en un momento pues difícil, tenso, no solamente económico, sino también de salud, porque de pronto las personas que colaboramos en este proyecto, pues no tenemos seguridad social, no tenemos un salario fijo. Entonces, de pronto, si alguien se nos enferma, como pasó o ha pasado en la historia de 2020-2021 de COVID-19, sí nos hemos visto imposibilitados de poder ayudar como nos gustaría, ¿no?, a los compañeros. Entonces, sí ha sido económicamente muy difícil, pero hemos podido salir adelante. Hemos estado trabajando en otros proyectos, afortunadamente. Compartir, por ejemplo, que estamos terminando un proyecto con UNICEF, donde estamos desarrollando un proyecto de un radiodrama interactivo, que es la primera vez que se implementa en México, y tuvimos la fortuna de ser la radio comunitaria seleccionada. Entonces, justo a partir de estos proyectos que, por un lado, atisban el contenido de la radio, por el otro lado, también nos dan cierta aportación económica para poder seguir con el trabajo cotidiano.
Verónica, Alfredo, pues ha sido un gusto poder conversar ahorita un poquito con ustedes. Me gustaría que nos despidiéramos con una invitación que ustedes nos hagan a sintonizar La Voladora Radio.
Sí, pues los invitamos a que nos escuchen. Estamos en el 97.3 FM. También nos pueden encontrar en internet en www.lavoladora.org. Estamos transmitiendo pues también la señal por internet y todas las plataformas digitales que prestan este servicio. Invitar a la gente a que se anime a escuchar las radios comunitarias, a que sean parte justamente de la construcción comunitaria, el tomar los medios, el construirlos, el hacerlos libres, me parece que es fundamental y en estos momentos es urgente y necesario contar con medios de comunicación ciudadanos.
Pues ya estaremos en contacto.
No, pues muchas gracias, Verónica y Alfredo, hasta el Estado de México, a Mecameca, les mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, un gran saludo.
Un gran saludo, un abrazo. Aquí ya el reloj marca las 12 del día.
Vamos a un corte y regresamos.
Multiverso en territorios.
Territorios en multiverso.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate.